¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los falsos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la última entrega de la jornada número 34 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Tres partidos para cerrar esta jornada, uno a cada hora. Uno acaba de comenzar en Mendizorroza. El Eibar, que todavía tiene alguna aspiración europea, sobre todo de la séptima plaza, que daría acceso a Europa si precisamente su rival de hoy, el Alavés, pierde la final de la Copa del Rey con el FC Barcelona, visita Mendizorroza. Arrancó el partido puntual Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola Erey, muy buenas tardes, saludos. Tiempo de Juego, arrancó el partido, ya rueda la pelota de Mendizorroza, llevamos dos minutos de juego, de momento nada que llevarse a la boca. Alavés 0, Eibar 0.
8 y media, Sevilla Celta. El Sevilla a chucharle al Atlético de Madrid, al que no adelantaría por el golaveraje particular, pero sí que le empataría puntos si gana su partido de hoy en el Sánchez Pizjuán, recibiendo al Celta, que tiene la cabeza más en la UEFA que en otra cosa. Y a las 9:30, otro que está metido en el Sarau europeo, en este caso por la UEFA Europa League, el Athletic recibe al salvado Betis. Que por cierto, este partido tiene la tensión un poco más alta de lo normal, después de que unos presuntos ultras del Betis, tienen toda la estética y toda la pinta de ultras, han hecho circular un vídeo grabado esta mañana en el casco viejo de Bilbao, en el que un energúmeno, que no tiene otro nombre, se acerca al grito de "¡E tú, Gabilondo, arriba España!" a un chaval que está desayunando tranquilamente, le vacía encima el contenido de un vaso, le pega un bofetón y cuando el chaval está huyendo le tira una patada que le da y un puñetazo que afortunadamente no le da de lleno, mientras se escondía este hombre de las agresiones. La Archancha tiene identificados tanto al agresor como a los dos palmeros que tenía. Lo que pasa es que no les han podido detener porque no ha habido denuncia del chico. Vamos a ver que no pase nada en el partido porque ellos, en teoría, pueden ir al fútbol. Luego nos contarán desde allí. Además tendremos fútbol internacional, un buen partido, un gran partido en la Premier, el derbi de Manchester City United, que están luchando por la cuarta plaza de acceso a la Liga de Campeones. Ahora la tiene el City con 64 puntos, está a uno el Manchester United. El City, que si gana, adelantaría al Liverpool y se pondría tercero. Lucha plena por la Liga de Campeones en el derbi de Manchester, City United, a partir de las 9. Y noticias del día. Josep María Bartomeu, presidente del Barça, va a ser juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Neymar 2. La causa de tantas del fichaje de Neymar por presunta estafa y corrupción entre particulares derivada de ese fichaje del verano del 2013. La audiencia ha rechazado el recurso contra la propuesta del juez instructor de someter a juicio oral a Bartomeu y va a ser juzgado junto a Neymar, sus padres y Sandro Rosell. Todo parte de la denuncia de Dis, la empresa que tenía el 40% de los derechos de Neymar, que entendió que el precio de mercado no correspondía lo que se pagó con lo que valía Neymar y que, sin embargo, en otros conceptos del traspaso sí que se pagó mucho más. Pues la justicia dirá, en la Audiencia Nacional tendrá que ir Bartomeu. El Barça ha hecho público un comunicado tras el tuit del presidente del Málaga, el Jeque Altani. Recuerden, última jornada Málaga-Real Madrid. diciendo: la escoria de Cataluña no olerá el campeonato tras decir mentiras sobre el entrenador Michel. En ese comunicado el Barça anuncia que denuncia ante competición, antiviolencia y el Departamento de Integridad de la Liga por atentar contra el fair play, la ética y la legalidad que debe regir en una competición deportiva. Y con este comunicado del Barça y esta denuncia del Barça, Altani ha matizado su tweet a través de su cuenta de Twitter. Dice Altani: me refiero con esas palabras a la prensa de esa región, que ha dicho que Michel va a entregarle el partido al Real Madrid para que gane la Liga. Esas son palabras inaceptables, nosotros no vendemos partidos. O sea que decir que es para la prensa está mucho mejor. En fin, dice Altani: pido disculpas de manera oficial por parte de esa prensa, y el que quiera imaginarse otra cosa, que interprete lo que quiera. O sea, que dice que iba por la prensa, pero pide perdón el jeque Altani después de la que se ha liado. Noticia que acaba de contar la cadena COPE a través de Isaac Fouto: el comité de apelación deja en una amonestación lo del Cholo Simeone el otro día en el partido frente al Villarreal. Una amonestación, una tarjeta amarilla, después de que competición le pusiera dos partidos. O sea que buenas noticias para el Atlético de Madrid: podrá tener a Simeone en el banquillo. Competición le puso dos partidos, apelación lo ha dejado en una amonestación. Ha estado también en el Atlético de Madrid Fernando Torres en la presentación de un libro de la fundación. Le han preguntado si prefiere al Madrid A o al Madrid B, a la segunda línea, que ya dijo Isco abiertamente en el día de ayer, y dice que el Madrid tiene una plantilla enorme con jugadores jóvenes con ilusión que aumenta el nivel, están aprovechando sus ocasiones y eso les hace mejores y más peligrosos. Fernando Torres en ese acto de cara a la eliminatoria de Liga de Campeones. Mañana va a empezar otra jornada en Liga, la número 35, a las 8:30 con el Villarreal Sporting. En el Villarreal, las bajas de Víctor Ruiz, Jaume Acosta, Musacchio, Cherichev y Asenjo por lesión. O sea que a ver qué acaba llevando, si tiene que tirar de cantera, Escriba en el Villarreal. Y para cerrar el fútbol, hoy es un día importante en el proceso electoral de cara a la presidencia de la Federación Española, Villar contra Jorge Pérez. Hoy se eligen en las federaciones autonómicas los 120 miembros de la Asamblea General que tiene que votar al nuevo presidente. Hay 49 clubes, 20 son profesionales, 32 jugadores, 13 profesionales, 11 árbitros, 4 de primera y segunda, 16 técnicos que hay que elegir, 12 del fútbol sala. Hoy es el voto presencial, al que se va a sumar en el conteo el voto por correo, que está protestadísimo por las dos partes, sobre todo por la de Jorge Pérez. Hoy no se sabe nada definitivo, pero echándole un vistazo a los delegados elegidos, que siempre van más con una candidatura que con otra, pues te puedes hacer una idea si hay posibilidades de que Villar caiga, o si no hay ninguna posibilidad y Villar sigue al frente de la Federación Española. Antes de la agenda polideportiva, alguna ocasión por Mendizorroza, minuto casi 8, Marco.
Nada, calibrándose las dos formaciones, ahora mismo un córner a favor de la Sociedad Deportiva Edar, preparado para ejecutar Junca desde el cuarto de circunferencia. Sigue el empate a 0, Alavés 0, Eibar 0.
Agenda polideportiva, vamos a ver qué tal le va a los españoles en el trofeo Conde de Godó. Ahí está informando Juan Arias. Hola Juan, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa Nadal clasificado para cuartos de final del Godó después de superar al surafricano Anderson por 2-0. Se enfrentará en esta ronda al desconocido coreano Chung, el 94 del ATP. Carreño eliminado por el japonés Sugita. Feliciano López acaba de perder con el número 1 del mundo Andy Murray por 2-6-0. El escocés que se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del Bautista Ramos, que comienza en breve.
Pues seguiremos contándolo, gracias Juan. En bádminton, Carolina Marín está en cuartos del europeo, que se está jugando en Dinamarca tras ganar 2-0 a la turca Bayrat. Ha caído Beatriz Corrales y estamos pendientes de lo que haga frente al neerlandés Kalju Pablo Avián en el cuadro masculino. En ciclismo, Tour de Romandía, segunda etapa para el suizo Stefan Kung del BMC. Es líder Fabio Fellini, italiano del Trek, y es tercero en la general a 8 segundos Jesús Herrada del Movistar. Y en golf, se ha cerrado la primera jornada del Abierto de China con Pablo Larrazábal segundo a un golpe de líder, el francés Levy. Las 7:39, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11:30 de la noche. Recuerdo, hoy el partidazo de COPE con Juanma Castaño y todo el equipo se hace desde Cádiz. ¡Es tiempo de juego!
¡No se confundan!
Tengo un seguro de coche tan bueno que me apuesto lo que quieras a que es mejor y más barato que el tuyo.
Mejor no.
¿Por qué?
¿Tienes miedo?
No, es que soy todista, amigo.
No les mires. Únete a
Hazte todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Cuatro horazas de tiempo de juego tenemos esta noche. Esperemos que estén ahí con nosotros. Pueden hacérnoslo saber y enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales. @TJCope somos en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa al muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, el Instagram Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp Mansillero, que cuando no está Mansilla lo dice Andrea y cuando no, Luis Millán. Hola Luis, muy buenas.
Hola Eri, 677-580-461.
Este primer partido, este Alavés Betis, que Alavés Eibar, que ha comenzado a las 7:30, lo va a comentar de viva voz Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El bautizo, ¿todo bien?
Sí, todo bien, todo vale. Extraordinario.
Pues ahora un poquito de fútbol, antes de preguntarte cosas, alineaciones, público y temperatura en Mendizorroza, ahora difícil. 7:30 de este Alavés Eibar, Marco Antonio Sande o Roberto Arriaga. ¡Hola, Robert!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te cuento, empiezo por las alineaciones, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vamos con el Eibar, que sale con riesgo bajo palos, defensa de cuatro, con Capa, Gálvez, Leyeni, Junca. Por delante tres hombres, con Dani García, Adrián González, Cristian Rivera y más arriba otros tres, con Inui, Quique y Enrique. En el Deportivo Alavés, Pacheco en la puerta, Kiko Femenía, Eli, Fedal y Teo en la defensa. Llorente y Manu en el centro del campo, Edgar por la derecha y Bey por la izquierda, Camarasa de enganche y Deiverson arriba. Aquí hace 8 grados, pero a pesar de que luce el sol, hace un viento del norte importante, irá bajando la temperatura conforme pasen los minutos. Y ahora mismo yo creo que en el terreno de Mendizorroza o en el campo de Mendizorroza habrá unos 16.875 espectadores.
Jolín, qué preciso, ¿no?
Así
o sabes algo, o no, tienes conexión con el ordenador de los tornos.
Me las tiro siempre. Ha estado contando.
Me las tiro siempre por si acaso. Voy a ver cómo
pues
va.
Luego estate atento a la asistencia oficial, no vaya a ser que acierte.
Me he quedado en las dos últimas a 100 y pico, ¿eh?
¿Hoy es fiesta allí en Vitoria?
Sí, mañana es San Prudencio, hoy es víspera. Hoy está la retreta a las 9:00 p.m. en la Plaza de la Diputación, donde todos vestidos de cocinero con los tambores y... Y las mayores, pues bueno, tipo San Sebastián un poco.
Aquí me quedo.
Entonces, bueno, pues es fiesta, mañana no hay que trabajar, mañana es festivo aquí en Vitoria, pero no se nota en la presencia en el campo de la gente. Eso sí, yo pensaba ver algún vestido más blanco, o sea, más cocinero, algún delantal, algún tenedor, alguna cuchara, pero no, han venido todos porque hace frío, insisto, con el abrigo puesto.
Ojo que hay falta lateral a favor de la Sociedad Deportiva Eibar, minuto 12, primera parte, sigue el empate a cero, acaba de comenzar el partido en Mendizorroza, el balón sale despejado por la defensa del Alavés, continúa el fútbol, sigue el empate sin goles.
Marcos, algo del arranque del partido.
Bueno, creo que está con un nivel de actividad superior al Alavés, creo que está presionando más, rompiendo mejor las líneas del Eibar, no hay apenas situaciones de área. Más intenso el Alavés contra lo que es la norma, un Eibar que suele empezar muy fuerte los partidos y que hace fortaleza en los primeros 30 minutos. Pero igualdad, punto más de activación por el Alavés.
El Eibar viste de naranja completamente, camiseta, pantalón y medias, equipación histórica del Alavés. ¡Dale, Marco!
Ahí está jugando el Alavés por la banda izquierda, quería meter un balón a la espalda, la zona de media puntas de la Sociedad Deportiva Eibar, ahora pelotazo arriba por banda zurda, sale por ese costado el equipo de Mauricio Pellegrino, levanta el banderín el asistente de Trujillo Suárez, el tinerfeño árbitro del partido, ahí fuera de juego, por tanto... Pelota para Leibar. A mí lo que me gusta, Marcos, es que el planteamiento del Alavés es: voy a tener la pelota y si la tengo yo, que corran ellos, ¿eh? Así voy a defender mejor.
Sí, porque una de las fortalezas de Leibar es la primera presión, la presión en campo contrario. Al equipo de Mendilibar le gusta jugar en campo contrario, jugar directo, segunda jugada. Creo que el Alavés está intentando desactivar esa presión y esa intensidad con la que suele salir el Leibar.
¿Te gusta Quique? ¿Escoraba banda derecha y con Adrián de enganche?
Bueno, me imagino que será un falso extremo. La idea será buscar las situaciones donde Enrique consiga sacar al central y por ahí se colará Quique García. Creo que la idea es Adrián jugando la espalda de Marcos Llorente y después en banda uno para uno para Inui.
Ha habido una falta ahora sobre Edgar, futbolista de banda derecha del Alavés.
Sí, de Junca, que han ido los dos a dar al balón, pero se ha llevado a la peor parte Edgar. Se ha llevado un golpe en la tibia, pero menos mal que tiene ya la espinillera y ya se levanta. se reincorpora, será balón para el Deportivo Alavés.
Charla Trujillo con Juncal, le dice, oye, que ya te he pillado la matrícula, que no es la primera y es la segunda desde que ha comenzado el partido, llevamos solo 14 minutos de fútbol. Recordemos el Eibar que viene con las bajas de Ramis, Pedro León y Escalante por sanción, Fran Rico, Luna y Bebé por lesión. El pelotazo y diagonal a la banda izquierda procede de la banda derecha, pico del área, quiere sacarla al muro, la trinchera defensiva de Eibar, la recupera Manu para el Alavés, de corto para Ibai, Ibai quiere zafarse de su marcador, Sander Capa, pelotazo de uno de los centrales, fuera, balón en banda para el Alavés.
El Alavés tendrá la cabeza en otra cosa, ya sí que sí, ¿no, Robert?
Intentan que no, intentan jugar los últimos partidos y además sabiendo que estos partidos tienen que ser para preparar lo que va a ser dentro de un mes exactamente, porque es el 27 de mayo, pues eso, ¿no? Dentro de un mes la final, pero quieras que no, pues todo el mundo está pensando en ella una y otra vez porque es que en la liga ya no hay nada que hacer.
Fíjate que como palme el Alavés, al que le deja igual la bola extra es al Eibar. De jugar Europa por estar en la séptima plaza.
Como séptimo clasificado, en efecto.
Todo se mueve en Euskadi. Balón prolongado por banda izquierda otra vez.
Desde que estás tú, es verdad,
sí. Controlando el pechito, metiendo hacia adentro Ibai. Tiene que retrasar el cuero. Por ahí aparecen los futbolistas ofensivos del equipo Babazorro. Pisa el cuero Teo. La deja atrás para Ibai. Contra la pierna derecha, levanta la cabeza. Hace el recorte, que bueno, hacia atrás. Mete, prolonga hacia adelante, triangulando tres futbolistas ahí de la, a la vez. El balón al segundo. Palo, remata de cabeza de Iverson, fuera. La primera jugada de ataque del Alavés. Centro desde la banda izquierda. El que remata es Edgar. Edgar, remate picado abajo, se va fuera. Puerta, pelota a favor del Eibar.
¿Y aquí hay rivalidad de esta regional o no?
¿Con el Eibar? Sí, no. De hecho, se llevan bastante bien dentro de lo que cabe. No es como el Osasuna, por ejemplo, que se llevan muy bien las aficiones. Pero sí ha habido un acto, ¿no? De entre las aficiones antes del partido. Se han entregado una culata de oro por parte de los armeros. Un celedón de oro también por parte de los alaveses, de los babazorros. Bueno, hay buen rollo, o sea, no va a haber lío aquí.
El filial del Eibar está aquí, en Vitoria.
El filial del Eibar, concretamente, es el Club Deportivo Vitoria, un histórico del fútbol alavés, que en su día llegó incluso a, creo recordar, Segunda División, o Segunda División B, bueno, ahí me baila un poco, pero bueno, es un histórico de toda la vida aquí, y es filial precisamente del Eibar.
Está tratando de renegociar también el Eibar su convenio con la Real Sociedad, porque Marcos ya no es el Eibar de antes, ¿no? Es un Eibar que tiene que cuidar su cantera.
Bueno, es difícil para Eibar fichar cada vez más. Yo creo que exigirán los jugadores que quieran incorporar salarios más altos y eso no irá dentro del modelo de negocio del club. Ahora mismo creo que Eibar tiene una idea muy clara. Es una selección de los mejores jugadores de la segunda categoría. Todos los que han destacado en las categorías donde ha estado Eibar han acabado incorporados en el equipo. Un ejemplo, por ejemplo, es Quique García. ¿Cuántas temporadas en segunda haciéndolo bien? O Sergi Enrich, por ejemplo. Bueno, Enric, hay que decirlo así. Ahora mismo yo creo que según vayan cumpliendo objetivos, el Eibar ya empieza a ser rival del Athletic y de la Real, y empiezan los agentes a pedir salarios más altos y los clubs ya no dejan cedidos, sino que ya ponen condiciones. Por lo tanto, tirar de la cantera, obligatorio para reducir el coste salarial.
Ha disparado Adrián González desde la frontal del área. Ahora hay falta en el círculo central.
Del propio Adrián, que le ha pegado también un palo a Marco Llorente, la deja en el suelo, pero no tiene ningún tipo de repercusión esa patada. Jugará Eli para la vez.
Ha vuelto el jugador, el hijo de Michel, Adrián, al 11 de Eibar, después de unos cuantos partidos en el banquillo, después de haber sido un hombre importante en muchos de ellos. A ver qué tal de inicio otra vez.
Es un jugador, yo creo que consolidado ya en la primera división. Creo que el hijo de Michel, yo creo que ya es Adrián González.
Sí, correcto, ¿no? Está claro.
Y creo que hace muchas cosas bien, entiende bien el juego y cada vez, temporada a temporada, va mejorando su rendimiento individual. El entendimiento del juego colectivo lo tiene.
Y todavía no ha alcanzado un acuerdo de renovación con Fran Garagarza, director deportivo de Eibar. Vamos a ver cómo se maneja esa gestión. Otra delicada es la de Dani García, el mediocentro y capitán de la Sociedad Armera. El pelotazo a la banda izquierda ofensiva según ataca el Eibar. Zona diestra defensiva del Alavés. Viene proyectado para Takashi Nui. Takashi Nui encara a Rodrigo Eli. Sale el central cedido por el Milan. Deja la pelota para Sergi Enric. Fajándose Enric con Edgar. Recupera el equipo Babazorro. Mueven los vitorianos. Otra vez Eli. Pelotazo arriba. Está despistado Daverson, que tiene que estar mucho más atento porque una de las soluciones lógicas de la defensa
del Alavés, va a ser balones largo. La deja ahora de cabeza el delantero brasileño para Ibai. Ibai la pierde, se duerme. Cristian Rivera maneja Cuero. Le debe de gustar bastante a Mendilibar. Cristian Rivera, espérate que ataca de nuevo Leibar. Viene por banda izquierda. La tiene Adrián. Digo, Marcos, que le debe gustar porque cada vez que busca algún recambio y ahora no tiene a Fran Rico, le da bastante bolilla. Ya le dio en Copa, ¿eh?
Sí, bueno, Eri y yo lo conocemos bien. Este chico jugó en el Oviedo.
Hasta cantera, que dejó de jugar.
Eso es, cantera del Sporting de Gijón también. Y bueno, un futbolista que es lo que ves. Buena técnica individual.
Muy frío.
Calidad en el pase y un jugador frío y irregular. Lo que pasa que está teniendo un buen año en el Eibar. Empezó jugando Copa y pocos minutos y ahora sí que está entrando ya y lo ves en las alineaciones de manera habitual.
Buen refugio, ¿eh? Estar a cargo de Mendilibar para jugar a esto del fútbol y que te vaya enseñando el oficio, claro que sí.
No, y si eres un jugador frío, buen sitio para dejar de serlo.
Eso también
sí,
es verdad.
Sí. Si eres un jugador frío con Mendilibar, tienes que pierna dura, hacer kilómetros, presionar y hacer muchas cosas sin balón para convencerle. Por lo tanto, lo estará haciendo francamente bien en los entrenamientos, porque Mendilibar, si no hay intensidad, no pone al jugador, ¿eh?
Bueno, hoy no le quedaba casi más narices, pero...
Bueno, pero el otro día también jugó y está...
Jugó un ratito, sí. Y de hecho, siendo frío, hizo una entrada que fue naranja.
Bueno, el pase de Deverson, qué bueno. Ha cogido desprevenida la defensa del Alavés. ¡Paradón! ¡Paradón de riesgo! Una de las novedades en el partido, mano a mano. Por abajo Lele, muy bien las intenciones, riesgo. Salva, jugado de peligro, Leiva.
Que bien se ha clavado Riesgo.
Que ha fallado Camarasa.
Bueno, ¿cómo se ha clavado Riesgo?
Se puede fallar, ¿eh? Oh.
Madre mía, era clarísimo.
Ha estado rapidísimo Riesgo, ¿eh? Rapidísimo.
Todo el tiempo del mundo para saber por dónde la iba a colar.
Me da la sensación de que no es rapidez del portero, Eric.
También.
Me da la impresión de que se relaja y tiene demasiado tiempo para pensar el delantero y eso hace que el portero le recorte todo el espacio. Pero porque un delantero, Camarasa no lo es, que piensa demasiado, siempre son problemas.
Se le hace de noche, ¿no? Que se suele decir.
Hay que ser muy bueno para definir metiendo pausa, ¿eh?
Claro que sí, pero bueno, Camarasa es un jugador también con cierta calidad y talento, ¿no? Es un tío que en teoría puede ahí templar.
Sí, pero
bueno,
en el área que está muy rápido.
Eso te iba a decir, el área es otra cosa, ¿no?
Es que esta posición que tiene esta temporada por detrás del punta como llegador, yo creo que también tiene una alta finalidad defensiva.
Además entonces... ha hecho el control hacia el portero directamente, en vez de hacerlo hacia un lado, porque ahí ya que sí se abre opción de portería, pero ha hecho el control casi... hacia el portero y Riesgo ha ido comiendo el terreno.
Sí, y después la posición corporal para definir, que es palo largo, claro. Un poco elevada y con rosca, al final acaba definiendo rasita, palo corto, entre las piernas del portero, yo creo que el balón no le obedece, porque su cuerpo iba para otro lado, ¿eh?
Llegamos casi al ecuador de la primera mitad en Mendizorroza, no se mueve el marcador, en otro de los derbis vascos, Alavés 0 y Ibar 0.
¿Astenia? Necesitas Astenolid, porque con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días la diferencia se nota y te recuperas enseguida.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios Ern. Tú eliges.
¡Dale, Markel Andoni!
Trata de pincelar, jugada por banda izquierda, el Alavés, de momento con trazo grueso porque no le sale nada. 22, camino del 23 de la primera parte, hay la primera cartulina amarilla de Mendizorroza, Roberto.
Sí, para Capa, ¿no?
Me sí, parece. Capa, jugador de banda derecha.
Eso es, que estamos...
Bueno, no, Capa está con brazos en jarra, está Quique García discutiendo con él.
Pues espera, entonces tiene que ser Quique García, ¿no?
Es Quique García, sí, 17.
Pues Quique García es el que se lleva la primera del partido en esa internada de Ibai. En el minuto 23 de la primera parte.
Ojito con la falta,
esa...
Ojito con la falta, que es curiosa para que la cierre un diestro o para que la cuelgue un zurdo. Vamos a ver cuál es la decisión, colocándose los futbolistas defensivos de un Eibar que hoy viste de naranja. Estoy viendo un cielo maravilloso, azul, con dos nubes, tres como mucho, pero aquí hace frío, tío.
Creo que está el día en Cádiz un poco torcido, el mundo al revés.
¿Sí? Sí, es porque ha ido el partidazo.
Pero aquí hace frío, ¿eh?
Sí, no,
ojo a la jugada,
está raso de frío.
Se va a ejecutar la jugada, el disparo de Ibai, toca la defensa del Eibar, lo echa fuera... Balón sin dueño de momento, está tratando de hacerse dueño precisamente Takashi Nui. Ha interpretado mal la jugada Dani García, jugada de contragolpe de Leibar, la ha mandado directamente a la banda izquierda y estaba solo Edgar en posición defensiva. El pelotazo arriba ahora de Edgar, protege Cuero el brasileño de Iverson, quiere jugar en corto, se equivoca, aparece Gálvez, pincha pelota, la manda afuera, lateral, pelota en banda para el Alavés.
Por fin ha salido Mendilibar del banquillo que ya empieza a gesticular. ha estado prácticamente todos los 24 minutos fuera, eso sí, Mauricio Pellegrino.
Le ha dado Mendilibar a sus muchachos 20 minutos de tranquilidad y ha dicho, ala, se ha acabado la tontería, vamos a espabilar, ¿eh? Corta pelota Ander Capa en zona de lateral diestro. Ahí está armando zancadas, sumando zancadas en banda derecha. La pelota la quería controlar ahora Cristian, tiene problemas con el cuero. La maneja en banda derecha Quique García, toca la pelota en un futbolista del Alavés. Banda para Leibar. Mira qué bien colocadito está el Alavés, me gusta, ¿eh?
Ah, siempre, esto es desde el minuto uno. Y mira que llegaron 18 nuevos y un entrenador nuevo prácticamente a última hora. Desde el primer partido en el Calderón, el Alavés se ha comportado, sea con defensa de 5 o de 4, perfectamente lo táctico.
¡Oh! ¡Que se hace un lío! ¡Madre mía! Mano, ¡se rindió, ¿no?, el Oye! Hay un problema ahí entre los dos futbolistas del Eibar. Creo que hay mano, como dice Roberto Arrillaga.
Hay mano del portero y eso es.
Y a ver qué va a mostrar.
Tarjeta roja.
Era roja, ¿no?
Sí, es roja, sí.
Vamos a ver si entiende.
¡Roja! Que claro, sí. ¡Cartulina roja! Por mano de Asier Riesgo, fuera del área. Por tanto, expulsión del meta del arquero del Eibar. Se queda con 10 el conjunto armero.
Para un día que juega, pobrecillo.
Creo al portero, ¿eh?
Dice, no la toco con la mano, no la toco con la mano.
Ayudarnos un poco porque desde aquí estamos lejos.
Es que pega el sol, además.
No, estamos igual por el sol y sombra. Sí. Por lo tanto, no se ve, pero claro, creo que un portero no puede decir de manera tan evidente que la toca con la cara cuando después una repetición le va a dejar descartado. Entonces, me lo creo, ¿no?
Está un poco quemada la imagen. Es verdad que
da la sensación de que el árbitro está bien posicionado, está muy cerca, ¿eh?
Sí. Y también
No, Riesgo no le toca la cara. Es pecho, mano, lo que sea, pero la cara no. Claro.
Y luego al caer es que la atrapa con el antebrazo. No sé si queriendo o sin querer, pero es que la frena con el antebrazo.
Es que, entonces, de hecho, alarga las dos manos, ¿no? Y le da un poco en el medio, ¿no? De todo, de las manos, del pecho.
No, pero
en esa cesión, que también el defensa ha sido un amigo, en este caso.
Partido nuevo, ¿eh? Vamos a ver cuál es la decisión de José Luis Mendilibar.
Es que al final la corta con el antebrazo fuera del área. Es que
pues tiene que salir Joel.
Claro.
Era una de las novedades en el partido. Así es Riesgo, que volvía al equipo titular. Ahora Joel, prácticamente sin calentar, tiene que entrar al recinto de juego. Y vamos a ver quién sale del campo también, porque evidentemente tiene que salir uno para que entre Joel.
Eso es.
Y de momento el cartelón no se enseña, no se muestra y no aparece ningún futbolista de Eibar.
A ver si este... Bueno, pues tiene que salir Adrián
sí,
González.
Se va el enganche, Adrián González del terreno de juego, otra de las novedades del partido. Mira qué rápido, ¿ves? ¡Hala! Dos de las novedades del partido fuera.
Pobres los dos.
En el minuto 27 de la primera mitad. Expulsión de Asier Riesgo. Portero de Eibar y ojo a la falta porque está justo en el corazón del balcón del área. Muy buena para que lo golpee tanto un zurdo como un diestro. Así que al que mejor se le dé es al que va a chutar a portería.
Pues el que la suele chutar es
Edgar,
Ibai.
Yo Ibai, creo, Edgar.
Ibai es el que mejor tiene la, y el que más en forma está en ese sentido porque lleva prácticamente dos goles consecutivos y el que tiene un gran golpeo de balón.
El último gol con el golpeo de Teo en esa posición, ¿eh? Y portero nuevo. Yo creo que portero nuevo, poco sí, sin calentar, probaría castigarle un poco, ¿eh?
Da el sol en la cara, Joel. 15 a la espalda, Teo preparado para fusilar. También está Ibai. Ibai, Teo. Teo, Ibai. Los dos mirando fijamente a la portería. El arquero recién incorporado al rectángulo de juego, Joel, el gallego preparado para detener el disparo. La barrera, el muro defensivo de Eibar, formando, preparado también para recibir el impacto si es necesario. Allá va Ibai, cuelga Ibai, chuta Ibai al larguero. El disparo de Ibai se va al larguero, viene el rechace, de nuevo fuera. Puerta para Eibar, nueva ocasión de peligro del Alavés.
El balón parado tiene este muchacho, macho.
Mira qué raro que el balón dé al larguero y vuelva otra vez al sitio de la falta para que Teo sea el que pueda empalar otra vez, ¿no? Qué bien pega, qué buen momento de forma está ahora mismo. Ibai golpea muy bien el balón con esa pierna derecha
que
es un guante.
Qué difícil de pitar la jugada de Riesgo en directo porque los del VAR también tendrían que tomarse unas cervezas para terminar decidiendo si es o no mano, ¿eh?
No, pero yo ahora cambio. Le toca la cara.
¿Sí?
Sí,
bueno,
sí,
con
sí.
Más
sí.
imágenes se puede
es
ver,
que...
claro.
No, pero es que la toma es muy difícil y muy mala por el sol y sombra, pero porque hay ahí el contraste y es difícil, pero creo que agacha la cabeza, le da un poco y después de ahí va al brazo. No mentía del todo. Yo lo descartaba porque no estaba diciendo lo que había
yo
sido.
Yo es que para ver
sí
la
que
mano,
verdad.
Que digas tú, una mano que corta es cuando cae, acaba dándole con el antebrazo.
No, lo que no se da es que el portero se ve un poco superado y mete la mano para que el balón no pase.
No, eso no se da. Eso no es.
Entonces
todo puede ser involuntario. Y si es involuntario no es mano.
Eso es ya, claro. Y ya me da la sensación de que igual para Rojas no es un de manera intencionada, no corta una acción prometedora de gol. A ver otra vez.
Que hayan tenido que pasar tantos años para.
Ahora
que
sí que parece
cuenta.
Que le pegan el puño.
No, pero le pegan el puño después de la cara. Ah. Y los brazos van cerrados. Entonces le da un poco en la cara. O le dan la cara, el balón va abajo y yo creo que le dan el puño como le podía haber dado en el muslo.
El caso es que ya está expulsado Riesgo, el portero de Eibar. Joel es el que ha salido por Adrián para mantener a alguien en la portería en el conjunto de Mendilibar. Estamos en las 8, las 7 en Canarias de esta jornada de tiempo de juego para cerrar a su vez la jornada número 34 en Primera División. Hoy 3 partidos, el primero se está jugando en Mendizorroza. Tiempo de juego y marcador, Marco Antonio.
Media hora de fútbol, primera parte. Alavés 0, Eibar 0.
A las 8:30, Sevilla-Celta. Al descanso estaremos allí con las alineaciones y la previa del partido. Y a las 9:30, Athletic-Betis. A las 9 de la noche arrancará el derbi de Manchester en la Premier, el City-United. 9 de la noche, insisto, estará contándolo Fernando Evangelio. En tenis, ¿algún resultado nuevo en el Godó por parte de los españoles? ¿Cómo les va a los que están en cancha y a los que hay alguno que ya no está, me parece? Juan Arias.
Sí, resumo rápidamente la jornada de octavos. Nadal se ha clasificado para cuartos después de eliminar a Anderson. Jugará en cuartos contra el coreano Chung, el 94 del mundo. Eliminados Carreño contra el japonés Sugita. Feliciano López contra el número 1 del mundo. Andy Murray, que espera rival del partido que acaba de empezar, el derbi español entre Bautista y Ramos. De momento, Ramos gana 2-0, ya está un break arriba el tenista catalán sobre el tenista de Castellón.
Conexión. Eso que tengo con Carlos, mi gestor BBVA contigo. Puedo escribirle, fijar una cita con él si me hace falta y firmar mis documentos sin ir a la oficina. Todo desde la app.
Con BBVA contigo tienes a tu gestor en la app para estar aún más conectados. Consulta condiciones y solicítalo en bbva.es o en nuestra app.
Falta peligrosa y luego digo una cosa.
Ataca el Eibar, la pone Junca, nada, sin problemas, la echa fuera la defensa del Alavés.
La cosa que iba a decir es que mañana vuelve a haber tiempo de juego, lo damos todo con el partido de Primera División que abre otra jornada, la número 35, ¿es, no? Ya en Primera División. Estamos cerrando la 34, está la 35, que no sé si lo estaba diciendo bien. Que es el Villarreal Sporting a las 8:30, capital para los dos, uno para Europa y el otro para mantener las opciones de salvación. Pero tiempo de juego arrancará a las 6:30, porque vamos a transmitir el cuarto partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga entre el Darussafaka y el Real Madrid. Si gana el Madrid, se acabó la serie, y si gana el Darussafaka, la serie se viene a Madrid. Partido importante que vamos a transmitir en tiempo de juego. ¡Dale, Marco!
¡Mueve la pelota el Alavés!
No, va a ser Pilar Casado.
Jugando en la zona fronteriza de los dos terrenos de juego. El que la tiene tocando el cuero es Marco Llorente, poniéndole criterio. El arquitecto de fútbol, el diseñador, el prolongador de ideas de Mauricio Pellegrino. Banda derecha, saca el cuero por ese costado. Kiko Femenía toca la pelota en Takashi Unui, balón en banda. La pondrá en juego de nuevo el equipo vitoriano. Hay dos balones en el terreno de juego.
Sí, porque el recoge pelotas ha estado muy rápido para poner, pero no ha parado el árbitro, así que sigue el juego.
Al final a Eibar se le van a sumar casi 100 minutos de inferioridad entre un partido y otro, ¿eh? La
más
misma
difícil
semana.
Todavía se lo ponen, ¿eh? El otro día en la segunda parte contra el Athletic de Bilbao, cuando le iba todo estupendamente, y ahora en la primera. Y es curioso porque recuerda
jugó mucho mejor.
Eso te iba a decir.
Lo que pasa que jugar en inferioridad a estas alturas de campeonato siempre es complicado, ¿eh?
Mucho tiempo.
Y en la, primera parte, jornada entre semana, después de lo que llevas, la verdad es que...
Además, ayer Mendilibar dijo que el equipo está, la plantilla, muy, muerto. Pero que muy cansada.
Sí, pero sí, sí. Yo creo que el primer match ball, que no fuese gol del Alavés en la falta de la expulsión, salvado. A partir de ahí, el error, yo no le culpo al árbitro, porque mismamente yo con... muchas repeticiones, me equivoqué varias veces y cambié de opinión, por lo tanto yo creo que ahora empieza un nuevo partido para Eibar, 4-4-1, dos líneas de cuatro, darle mucha posesión al Alavés, que sabemos que al Alavés no le gusta, vive mejor en el contraataque y en la recuperación que en la creación, y esperar ese balón bueno para Sergi Henrique.
Va a patear desde su propia puerta Joel. Recordemos, si te acabas de incorporar al tiempo de juego de la cadena COPE, está con 10 el Eibar. Se ha ido expulsado por mano polémica. Así es riesgo. Y ha tenido que entrar Joel. Cambio también. Adrián González a la ducha para que pueda entrar el portero gallego. Y ahora, hombre al suelo, Roberto.
Pues te diría que es Dani García en ese golpeo por el aire con el capitán. Con Manu García también. Y bueno, le recriminaba un poco que no le había dado. Que se estaba haciendo un poco el muerto. Y bueno, ya se han dado la mano. Eso es lo bueno.
Calentón de Dani García. Que lo poco a poco.
Las disputas aéreas me mata, ¿eh?
Sí.
No, pero ahora ya no hay. O sea, se han vuelto a dar la mano. Bueno, y ahora. Pues
a metro y medio y le da, ¿eh? O sea, tampoco.
Tres cuartos de campo. Pelín escorada a la parte izquierda. Yunca preparado para poner esa pelota en la frontal del área. Bien marcada la línea defensiva del Alavés. Allá va el balón arriba. Quique García le pasa por encima. Bien escupido al segundo palo. Quiere controlar la Gálvez. Se le va el control. Puerta, pelota para Alavés. 35 de la primera. Sigue el empate a cero. El Eibar con un hombre menos. Saca jugada desde atrás el Alavés.
Poca continuidad en el juego aquí en Mendizorroza. Algo que, bueno, no le viene mal a Eibar, desde luego.
Ahora tiene que aprovecharlo, ¿no, Marcos? El Alavés tiene que ser superior moviendo la pelota.
Sí, pero tiene que empezar a jugar de una manera que no suele ser la habitual ni donde saca o optimiza su rendimiento. El Alavés es un equipo que está acostumbrado a contrarrestar, que es un equipo que cierra espacios y busca el contraataque, no que acostumbra a circular la pelota, a abrir el campo, a buscar situaciones de pase interior o de centro al área, que será lo que acabe haciendo con Camarasa y Davison en la entrada. Tendrá que tener paciencia y equivocarse poco contra un Eibar que buscará la doble línea de cuatro, una buena basculación y aprovechar el error del oponente para ese contraataque en tres toques y con pocos jugadores.
Tocando Yunca, atrás a la zona de cobertura defensiva, la tiene Lejeune. Diagonal a la banda derecha en un pelotazo que controla con pierna diestra Ander Kappa retando a su oponente, que en este caso es Ibai. Tiene que retrasar el cuero para Cristian juega de primera para Gálvez horizontal de nuevo para Lejeune, pisa cuero el central parisino, otra vez el pelotazo a banda derecha, en este caso buscando la orientación de nuevo de Ander Kappa quiere irse por dentro, sigue la pelota en la división de los terrenos de juego, viene para Dani García. Bien recogiendo esa pelota el capitán de Eibar. Entrega para Yunca en banda izquierda. Prolongando por ese costado para atacar Shinui. Pero aparece Kike Femenía. Kiko Femenía para cortar la pelota. Vuelve a tener el cuero el japonés. Inui cede atrás para Cristian Rivera. Contemporiza el 6 de Eibar. Cede atrás para Lejeune. Vamos a ver qué hace Lejeune. Aprieta ahora la vez. Se va arriba el equipo de Pellegrino. Tenemos al argentino diciéndole a sus futbolistas que no le dejen espacio a Leiva, Roberto.
Primero que tengan un poquito el balón, que se junten, que intenten tener ahora, pero la única salida que va a encontrar clara siempre el Deportivo es la de Marcos Llorente o la banda con Teo, ¿no? Y de momento ninguno de los dos está destacando ahora mismo.
Orientación ahora en banda izquierda. Aparece Manu García para poner criterio en el juego vitoriano. Cede atrás para Rodrigo Eli. El central brasileño juega en horizontal para el marroquí. Fedal le dice, yo no la quiero, tío. Venga. Mueve tú la pelota. Pelotazo a la banda izquierda de Eli. Eli en la carrera de Ibai Gómez. Mete la zarpa, Kander Kappa. Balón en banda para el Alavés.
¿Cómo se nota que estar con 10 le está de momento, hasta que se adapte, hasta que encuentre el tono en la circulación, le está perjudicando al Alavés? Porque lo que tenía antes de jugar 11 contra 11, que era más actividad, más dinamismo, más velocidad, incluso atacando los espacios que le iban, ahora mismo el partido está más concentrado en espacio reducido y está el Alavés parado, está buscando cómo lo hacen, cómo se organizan, cómo atacan.
Y el Eibar con 11 estaba con una yayay atrás bastante importante y al final el estar con uno menos te hace estar más tenso y mayor compromiso defensivo.
Hay como una especie de estrés también, ¿no? El que tiene un hombre más, en plan, bueno, soy un equipo que tengo un hombre más, tengo que hacer más cosas y que no te salgan, eso te genera un poquito de estrés también, ¿eh?
Lo que está claro es que necesitamos, es obligado en deporte profesional el VAR pronto, porque además un partido, ahora mismo, tal la exigencia física que tiene el fútbol, jugar con uno menos cambia totalmente el partido, ¿eh?
Yo sigo diciendo
para el aficionado neutral, seguramente el de Alavés estará contento, pero para el neutral el partido lo cambia y lo condiciona completamente, por lo tanto ahí el árbitro no debe de equivocarse.
Yo sigo diciendo que es un desastre absoluto que la Liga Española sea la única grande sin tecnología de gol.
Sí, bueno, es increíble.
Porque
que hayan tenido que pasar tantos años para que nos demos cuenta de que el fútbol se ve mejor en el VAR, ¿eh? ¿Qué cosas tiene?
Después de aquello de Mitchell en el Mundial de México. ¿Sí? Ya deberíamos haber incorporado esa tecnología a los primeros, ¿no?
Pues yo te digo
una
cosa,
Marco. Porque en aquella ganar a Brasil era increíble.
Según me hago mayor, más me gusta ver el fútbol en casa y solito. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, eso creo que nos gusta a todos, ¿no?
Uy, uy, uy.
Más que en el bar.
Sillón Ball.
Lo conveniente es que tú veas el fútbol como, el conductor, como conductor del programa y que yo con la RDS ahí al lado. Si no, tendríamos problemas. Pero...
Eso es lo fundamental. Digo, cuando no me toca estar aquí.
Sí.
Yo soy el típico futbolista que juega en todas partes. A mí me gusta correr escuchando Tiempo de Juego, verlo en casa, verlo en el bar, verlo en la radio. Disfruto de Tiempo de Juego y del fútbol, no, claro que sí.
Eso es evidente.
Claro. En todos los lugares, en todos los rincones, se va Ander Kappa galopando detrás de la pelota, se le va el cuero, por tanto, la pondrá en juego el Alavés. Banda izquierda, proyección ofensiva, Ibai está molesto.
Es que aún así, tampoco es que se ofrezcan demasiados jugadores del Alavés para intentar, ¿no?, apretar un poco, ¿no?
Tienen que agitar un poco la coctelera. Descolocar a un Eibar que está en inferioridad numérica de alguna manera. Y para eso tiene que aparecer el 6, Marcos Llorente. Distribuyendo a banda derecha. Pelota para Kiko. Kiko Femenía mete el balón en profundidad para Daverson. Demasiado largo, aparece Joel. Pelota para el Eibar.
Se han caído otros 30.000 euros de multa al Sevilla por permitir la instalación de una pancarta de grandes dimensiones en el gol norte con la inscripción Viris Norte. Luego nos contarán desde Sevilla, pero es verdad que había cambiado el ambiente del estadio en las últimas jornadas en el Sánchez Pizjuán, porque se había introducido lo de la pancarta y tal, y parecía como que había una especie de pacto tácito, no sé, para poder instalar esa pancarta, que es verdad que era muy grande y que nos había llamado la atención. Pero bueno, luego nos cuentan, al descanso nos cuentan Oliva y Víctor Fernández, que están allí para contar el partido, con los comentarios de Pepe Prieto y Óscar Pereiro. Pero antes, el descanso en Mendizorroza. Quedan 4, Marco.
Quedan 4 minutos y hemos visto otra cartulina amarilla.
Bueno, pues ha sido de los García otra vez, ¿no? Ha sido de, en este caso, para el Deportivo Alavés, para Manu García, por entrada Dani García, la octava además del pues jugador alavesista.
Cartulina amarilla para el capitán de Eibar. La tiene el equipo Zorro sacándola por banda derecha. Cierra bien Gálvez. Cede para Ander Kappa en banda diestra. Kappa con la rosca profunda. Demasiado profunda, tanto que llega a la portería de Pacheco, pero que le compromete. Menos mal que anda por ahí Pedal para jugarla en corto al portero del equipo de Mauricio Pellegrino. Salta de cabeza Kiko Femenía, la peina. Bola para el Eibar. La protesta Pellegrino.
La protesta no. Es que está diciendo que no hay nadie en la prolongación del cabezazo. Y bueno, pues tampoco el cabezazo ha sido para prolongar, pero se le ha ido por detrás. Pero es que está parado el Alavés.
Mueven los naranjas ahora arriba. Desplazamiento en largo al desmarque de Sergi Enric. Tiene problemas para recepcionar esa pelota. La tiene ahora Pacheco jugando en corto para Rodrigo Eli, lateral del área. Iniciando jugada los albiazules. Cede atrás para Pacheco. Pacheco juega en corto construyendo jugada. Los de Mauricio Pellegrino, lo hace Llorente. Viene a buscar la pelota. Referencia siempre a la hora de crear. Toca de nuevo Marcos Llorente, qué maravilla de futbolista, cómo se posiciona, no se esconde nunca, viene a buscar el cuero, entrega en banda derecha para Edgar, se entretiene demasiado, banda, moverá el Eibar.
Pero una de las cuestiones que tiene que hacer el Alavés, probablemente con el paso de los minutos, es romper la pareja Marcos Llorente-Manu García, porque además, tras la expulsión, el Eibar quita a Adrián González ahí, si los dos juegan en la misma horizontal... Ahí el Alavés pierde un jugador. Por lo tanto, lo más lógico será meter de vértice único a Marcos Llorente y buscar un delantero más para jugar el 2-2 de los delanteros contra los centrales.
Además, con la tarjeta, Manu se convierte en gran candidato.
Sí, es probable. La pauta ya obligada es que uno se vaya al entre líneas y otro a la referencia por detrás. Ya ver a los dos a la misma altura es perder un jugador en la circulación.
La tiene de nuevo Llorente en el centro del campo, jugando en corto para Ibai Gómez. Querían cargar bayoneta por el costado izquierdo, no lo encuentran, por tanto eligen la banda derecha, escupiendo pelota para ese costado. Aparece Edgar, demasiado largo, atrapa Joel.
Y vuelve Mauricio Pellegrino a desesperarse por cómo está resolviendo y leyendo, ¿no?, esta inferioridad numérica de la
Es que son ataques demasiado rápidos, que no te llevan a ningún sentido con uno más.
No, y aparte hay caricias, ¿eh? Tampoco demasiado peligro.
No, ninguno, porque al final lo quiere resolver todo con un balón interior, con la defensa culada de Eibar.
Ahí viene Takashinui rompiendo hacia adentro. Al suelo Kiko Femenía para cortar, la tiene ya Pacheco.
Toca para Manu, iniciando jugada desde atrás otra vez el equipo Mavazorro. Allá moviendo en banda izquierda para Teo. Teo devuelve de nuevo para Manu. Se ofrece de nuevo Marcos Llorente, pero decide retrasar el cuero para el brasileño Rodrigo Eli. Este a banda derecha para Kiko Femenía. Devuelve Kiko Femenía para el brasileño Eli. Eli en horizontal para Fedal, en campo propio jugando a la vez. Iniciando jugada, armando juego para Daverson, que se desespera con un pelotazo zurdo. Que no le ha salido tan mal, oye. Para Teo, se va Teo fajándose, puede sacar el centro, va por la línea de fondo. ¡Joel!
El pelotazo ha sido un pase extraordinario.
Sí. Al final ha sido una cosa...
Y adrede, vamos.
Y la fuerza de Teo es espectacular, la verdad. Es comunal. Con esos 19 años es capaz de arrastrar a un tío agarrándole.
Y es evidentísimo, ¿no? Y es evidentísimo que es lateral. O sea, tú le pones sí. O de extremo, de interior, llámalo como quieras, y no tiene, no tiene que arrancar desde atrás. Sino
claro, claro, no tiene espacio, no coge esa velocidad, no. Necesita, por eso con la defensa de 5 brilló mucho, porque tenía toda la banda hacia arriba, ¿no? Sin nadie que estuviera en ese sitio, claro.
Hay muchos laterales de envergadura, de banda izquierda, pero dos especialmente están irrumpiendo este año, llamando muchísimo la atención, Marcos Alonso, Teo, ¿eh? Marcos Alonso es un tío también... Oye, para jugar de lateral izquierdo parece más un central que un lateral izquierdo.
Y el del español también, que es altillo y va bien de
también,
cabeza.
También.
Sí, Marcos Alonso ya es un jugador veterano.
Sí, sí.
No es un jovencito, ya tiene un bagaje y lo está haciendo francamente bien en el Chelsea. Sus condiciones son otras a las de Teo. Y Aarón, su primera temporada, creo que Quique Sánchez Flores le dio la alternativa con buen criterio y está rindiendo francamente bien. Aparte que en las categorías inferiores con España lo hizo muy bien. Sobre Teo, creo que la comparativa, no recuerdo ahora qué jugador se le comparaba, pero no me parece que la comparativa real, y no era ese jugador, es Gareth Bale. El Gareth Bale del Southampton.
El que era lateral.
El que era lateral, salvando todas las diferencias, hay que comparar, pero seguramente algunos, si a Teo le va muy mal, me dicen, es que Marcos dijo que era como Gareth Bale. No, es el mismo tipo de futbolista. Gareth Bale con 17 años era una potencia... como la que tiene Teo, era un jugador muy fuerte, muy rápido, muy potente y que tenía que aprender a mejorar la toma de decisiones, seguramente como Teo, y también tenía que mejorar atrás, pero aquel Gareth Bale tenía una zancada y una amplitud y una llegada increíble y bueno, en el Tottenham fue determinante con Juan de Ramos en los primeros años, después con Vilas Boas acabó jugando ya de primer delantero, incluso de media punta.
Ojo, jugada de peligro porque ya es tiempo cumplido. Descontaba uno y estamos en el 47 casi ya de la primera mitad. Falta frontal del área bastante distanciada, aproximadamente unos 12 metros de la frontal. Pelín escorada, banda derecha, según ataque el Eibar. Mosqueo de Marcos Llorente con Eli porque no le está gustando cómo se está iniciando la jugada y ha habido una cartulina amarilla.
Sí, hace dos jornadas que cumplía sanción por 10 tarjetas amarillas. Fedal se lleva la undécima.
Va a chutarle Eugen. Palomita de Pacheco a córner.
Y a vestuarios.
Pero dice Trujillo Suárez que el primer periodo ha finalizado. Abajo informa Roberto Illaga.
Ha estado Daverson.
Para mí Illaga en confianza.
Bueno, pues digo que Daverson ha ido a felicitar después de esa parada a su portero, a Pacheco. Se retiran hablando con el árbitro Enric y también otro jugador del Eibar. No sé qué le estaban contando de la expulsión, evidentemente. Están hablando sobre la expulsión de Asier Riesgo, pero no ocurre nada más. Abandonan todos ya el terreno de juego de Mendizorroza con el empate a cero.
Ese empate deja al Eibar con 51 puntos en la pelea por Europa en la octava plaza, 5 de la séptima plaza, que da acceso a Europa si el Barça gana la Copa del Rey. Y a... 51 a 7 de la Real Sociedad de la sexta plaza, se nota que soy de letras, o sea que a Eibar no le vale para nada, y está jugando con uno menos por la expulsión de Riesgo en esta primera mitad, porque interpretó Trujillo Suárez, el colegiado canario, que tocaba el balón con las manos fuera del área para cortar un ataque del Deportivo Alavés. A nosotros nos parece que le dan la cara, después de la cara le dan el brazo, y al caer puede que con el antebrazo pise la pelota, muerda un poquito la pelota. Jugada dificilísima para el colegiado Trujillo Suárez. El Alavés tendría 45 puntos y acabaría la jornada en la décima plaza, adelantando al Celta. Bueno, acabaría la jornada no, adelantaría al Celta, porque el Celta tiene que jugar el siguiente partido, el que arranca dentro de 12 minutos a las 8 y media entre el Sevilla y el Celta, que ahora mismo vamos a presentar. Enseguida, el resumen de este Alavés 0 y Bar 0.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Dembe.
COPE, referentes que se hacen oír.
En cope.es puedes comprobar en el directo del partido las estadísticas a tiempo real, que al descanso de este 0-0 entre Alavés y Eibar son la posesión 54-45 para el Alavés. Tiros a puerta, uno del Alavés, dos del Eibar. Y eso que estaba con inferioridad, el último está falta. Tiros fuera bloqueados, cinco del Alavés, ninguno del Eibar. Total de tiros, 7-4. Las faltas está la cosa... A ver, las faltas en disciplina vienen. Es que no me ha dado tiempo a hacerlo. Faltas 6 del Alavés, 7 del Eibar. Y fueras de juego, 2 para el Alavés, ninguno para el Eibar. Y la cosa en córneres ha quedado ninguno para el Alavés, 1 para el Eibar. Los mejores, Marco Antonio.
En el Eibar se lo voy a dar a Cristian Rivera, bastante activo en el centro del campo. Y además ha tenido que asumir hoy la titularidad. En el Alavés, Roberto Arrillaga de los Illaga de toda la vida.
De toda la vida de Vitoria, VTV, Vitoria toda la vida. No sé, es difícil, pero yo voy a decir Ibai, por lo menos ha tenido un tiro al palo.
¿Qué le ponemos al árbitro, al canario Trujillo Suárez? La nota va a depender de esa jugada polémica.
Eso es, estamos pendientes de la jugada polémica y sin tener en cuenta esa jugada, bien.
Vale. Marcos, del partido.
Del partido. Hay dos tipos de partidos, el 11 contra 11 y el 11 contra 10. En el 11 contra 11 era mejor el Alavés, estaba más intenso, vimos alguna un mano a mano muy claro de Camarasa, un remate de Edgar, algunas situaciones de profundidad y parece que solo paraba el portero de Eibar. No demasiado, que nadie crea que fue un recital o una exigencia excesiva para el portero de Eibar, así a riesgo. Simplemente que el Alavés estaba jugando más cómodo sobre sus virtudes, tenía más ritmo y parecía que el Eibar estaba demasiado separado y entrando al correcalles. Después vino la expulsión del portero y a partir de ahí partido parado, stop, un Alavés muy lento en la circulación de balón. Después del pase de Marcos Llorente no hubo más. Y un Eibar muy concreto, dos líneas de cuatro, cerrando bien los espacios. Apenas nada, incluso yo creo que tiró más o al menos lo mismo el Eibar que el Alavés. Veremos el segundo tiempo, pero dos tipos de partidos y no tengo muy claro que de momento el Alavés sepa, o lo tengo claro, el Alavés no está sabiendo rentabilizar jugar con uno más. Segundo tiempo, si llega un poco de cansancio y un poco de desorden por el Eibar, quizás puedan tener sus opciones, pero todo pasa por el uno para uno y no hay regates. No hay uno para uno del Alavés, solo alguna opción de potencia de Teo desbordando.
Primera tanda de mensajes de este tiempo de juego que nos va a llevar hasta las 11:30, ahora menos en Canarias. A esa hora, Juanma Castaño desde Cádiz arrancará el partidazo de COPE. Arroba TJCOPE en Twitter, facebook.com/tiempodejuego, el Instagram Tiempo de Juego COPE y el WhatsApp
677-580-461.
Ese es mi aragonés.
Bueno, nos llegan muchos mensajes aquí. Gracias por poner el aviso del comienzo de juego en la aplicación. Habéis cumplido, nos decía Medi, sobre el partido y la roja del portero Armero. Muchos comentarios en contra de la decisión. Roja de risa, eso, roja claramente involuntaria. O riesgo se ha borrado contra el Lega. Otro oyente también nos escribía al WhatsApp y nos decía: ¿de qué os extraña que la próxima temporada no tengamos VAR si tenemos un presidente en la federación que lleva 28 años y parece que va para otros 4 más? Y también muchos comentarios condenando lo ocurrido en Bilbao. Lamentable, nos decía Pedro. Sin palabras, nos escribía Fer, salvajada, decía otro, y también te tengo que decir, Eri, que nos daban también palos por calificar al agresor como supuesto ultra y no ser más rotundos.
Bueno, yo es que no le conozco. Parece ser que hay mucha gente que dice que es uno de los cabecillas de los soportes del Betis, pero al final uno tiene que confirmar las cosas, pero vamos, la estética y la manera de ser y el grito que hace antes de darle el bofetón al chaval, pues indica todo, pero al final en estas cosas y más de justicia... Pues hay que hacerlas como hay que hacerlas y llamar las cosas como hay que llamarlas.
En todo caso, ultra es extremo.
Claro. Sí.
El extremo es.
Lo que es un bárbaro. Y luego a partir de ahí podemos ir hablando. Vámonos a Sevilla a presentar el partido que tiene que arrancar en 6 minutos a las 8:30 en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla con 65 puntos a 3 del Atlético de Madrid, que perdió su partido frente al Villarreal, recibe al Celta, que debe tener más bien la cabeza en la eliminatoria de Copa de la UEFA, aunque sea UEFA Europa League, me gusta más llamarlo Copa de la UEFA, que tiene frente al Manchester United. Van a comentar el partido Pepe Prieto y Óscar Pereiro, y van a contar lo que pasa en el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández y José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva! ¡Muy buena!
Hola, Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La primera noticia, llueve sobre Sevilla. La segunda noticia, que repite Sampaoli, el mismo equipo que le ganó el viernes al Granada, incluido Ganso, y que saca Berizzo, el hombre que suena para reemplazar a Sampaoli en el banquillo del Sevilla, a su once de gala, a una semana de enfrentarse en esa semifinal histórica al Manchester United. Tiene ya los equipos Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva.
Hola, Víctor.
Hola, Oliva.
No acabo de... Ahora.
Hola. Es que había cogido otro micrófono. Es que
esto... Yo lo veía con un micro, digo, es imposible que después de haber probado esto no funcione.
¡No se oye!
Rafa, he cogido el otro micrófono.
Efectivamente.
He cogido el otro micrófono. Estoy en 3 emisoras a la vez.
Falta
Buenas
personal.
Noches a todos.
Pandilla de inútiles.
No, pandilla de inútil en este caso. Ya hay 11 confirmados en el, como dice Oliva, en el Sevilla juegan los mismos Ramín y Narri. Han regresado a la lista de convocados, pero no entran en ese once inicial. Juega con Sergio Rico en portería, Mariano, Lenglet, Pareja y Escudero, con Enzonzi, Borra, Correa, Sarabia, Ganso y Jovetic. Vaya vocecita. Y Berizzo sale con Álvarez, Mayo, Cabral, Fontas, Johnny, Radoya y Bas en el centro, con Hernández. Y juega con Sisto, Guidetti arriba y Iago Aspas, que regresa al Ramón Sánchez Pizjuán.
¿Cuándo empieza la feria?
Es el once del Celta. Lo hemos tenido que levantar de la cama, ¿eh? Lleva el pobre 3 días listo, tieso, como se suele decir por aquí. Y se nos ha venido al fútbol Víctor Fernández para estar con los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Repetimos que el equipo del Celta de Vigo parece y tiene la pinta de ser el que va a jugar el próximo jueves ante el Manchester United, y repite equipo, algo poco habitual, Sampaoli en las filas del Sevilla. Hay poco público ahora mismo, aunque esto se suele llenar muy a última hora. La noticia, insisto, también está en el cielo de Sevilla. 2 días de que comience la Feria de Abril, ha llegado también la lluvia. Está ya también en la cabina de transmisiones del Tiempo de Juego de la cadena COPE Heriberto, el gran Pepe Prieto.
Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, fenomenal.
Mejor que Víctor, ¿no?
Hombre, el hombre incongruente, que es una pandilla de uno con la vocecita que tiene, pues bueno. Imagínate cómo está.
Oye, antes
hoy no hay que exigirle mucho.
Quiero preguntaros, ¿ha habido sanción al Sevilla de 30.000 euros por la pancarta que reseñabais en transmisiones atrás de Viris Norte en el fondo del Ramón Sánchez Pizjuán? ¿Sigue estando?
Aún no,
¿no?
Ahora
es que,
mismo no,
es
pero
está lloviendo.
Aparecer, ¿eh?
Sí, está lloviendo y... Cuando hay lluvia, ese tipo de pancartas tan grandes no se suelen sacar porque se rompen del agua. Pero no sé, imagino que la sacarán.
En el último partido estuvo, de momento no ha aparecido, pero suele... Mira, ya se está desplegando, Víctor, a tu izquierda.
Sí.
La habitual de Viris Norte.
Es la que suelen colocar detrás de la portería en Viris Norte, sí, ahí está.
Sí, que pancarta... Sevilla prefiere pagar y que suenen los
cánticos. Bueno, vamos a ver, de momento creo, Eric, que es una propuesta de sanción, ¿eh?
Ya, bueno.
Sí, y el Sevilla, tal y como llega la sanción, la recurre.
Exactamente.
Ya. Vale,
que después habrá que ver las que se pagan. Está también el Sevilla pendiente, ojo, de 2 cierres de la grada de los Viris por 2 partidos. Está en el TAT y vamos a ver cómo termina eso.
Y mezclando sabores y colores, que ahora le pregunto cosas a Prieto antes de la ronda informativa. ¿Habéis visto el vídeo del elemento este que le pega un bofetón a un chaval en Bilbao?
No, yo no he visto nada todavía.
Lo estábamos comentando.
No, pero
por si era conocido el animal este.
No,
el tipo, ni idea. Un energúmeno lamentable, vamos.
A mí me desagrada verlo.
Sí.
Intentaré no verlo siquiera, porque a gente estúpida no se debe.
No, es que la gente dice, no, es que sois muy tibios, tal, porque decís presunto. Lo que es un bárbaro seguro.
Es un bárbaro seguro.
Y que la aguanta le ha dado seguro también.
Que sea ultra o no, pues es que tiene toda la pinta, pero es que... Estas cosas, pues...
Un regalito el muchacho, vamos.
Creo que
eso es lo de menos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, la gente nos pide, no, tenéis que ser más periodistas. Pues yo también leo aquí un poco lo de Twitter, pero yo creo que ser periodista significa tener cuidado de vez en cuando. Sí. Con esta banda sonora preciosa que es la afición del Sevilla cantando su himno a capela, ¿qué quieres decir del encuentro, Prieto? ¿Te da miedo el Celta o piensas que tendrán la cabecita en otro lado?
No, 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 a mí el Celta siempre me da un respeto máximo, sobre todo por su nivel futbolístico, porque tiene un entrenador magnífico, tiene un equipo que a pesar de las bajas siempre termina construyendo un equipo competitivo, y porque en las últimas veces que ha venido a Sevilla nos ha dado un repaso de cuidado. Entonces siempre respeto y al rival por encima de todo.
Bueno, pues ahora llegará Óscar Pereiro, que como está entrenando a lo mejor llega hasta justito para el partido que tiene una gran pinta en el Sánchez Pizjuán. Se nos van a mezclar dos partidos en tiempo de juego, a ver si soy capaz, porque no estoy acostumbrado yo a esto de...
Aquí el tiempo se nos está enceltizando.
No, no, sí.
Porque no para de llover,
En Cádiz nos decían los compañeros que están para el partidazo esta noche que están cayendo gotas cada poco. Aquí en Madrid hace sol, pero fresco. Bueno, aquí ¿en Asturias cae, aquí qué hace, Marcos?
Hace, yo creo que lo mismo que en Vitoria. Hace sol, está perfecto a nivel visual, pero hace bastante frío. Y hoy a eso de las 2 de la tarde, granizada 5 o 10 minutos, pero hace un sol bonito, muy bonito de paisaje, pero frío.
Hay un saque de honor en Sevilla.
Sí, hay un saque de honor en Sevilla. El socio número uno de la entidad está haciendo el saque de honor. Está el presidente justo al lado, Gil Manzano. El colegiado del encuentro, el Sevilla de blanco, queda a nuestra derecha. Hoy de azul, un azul muy bonito. El Celta de Vigo con los ribetes de la camiseta en amarillo. Ya está todo preparado para que arranque el partido en Nervión.
Retraso la ronda un poquito para preguntar en Vitoria Mendizorroza. Para el segundo tiempo del Alavés 0 y Bar 0, ¿se prevé algún cambio? ¿Ha estado calentando alguien, Roberto?
Nada, peloteando aquí varios futbolistas, ninguno del Alavés, sencillamente uno del Eibar, y estoy viendo que no es nadie que vaya a entrar porque están tocando la pelotita, nada, nada.
8:30, 7:30 en Canarias, ronda informativa en el tiempo de juego.